Pasaron 4 minutos de las 18. Estamos escuchando a los Beatles y nos sirve esta canción para decirle feliz cumpleaños a Ana María Shua. Feliz cumpleaños. ¿Cómo te va, Ana María?
Muchas gracias, muy bien.
Bueno, ¿cómo te preparas para la noche de tu cumpleaños?
Bueno, también es la noche de Pesaj, así que viene todo junto.
Bueno, bien.
Cumpleaños, con torta de cumpleaños, con gefilte fish, con todo, con la familia.
Bueno, Ana María, un placer saludarte. Acá estamos con todo el equipo de Flores Negras, entre ellos Jorge Alperín, que fue el que nos hizo de intermediario para comunicarnos con vos.
Perfecto, perfecto.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana María?
Un saludo especial para Jorge. Bien, bien, todo en orden.
Bueno, Ana María, estamos en la semana que ya arranca la Feria del Libro. ¿Qué significa la Feria del Libro para una escritora con tanta producción como vos y con tanta diversidad de géneros, ¿no? Del microrrelato hasta la novela, el cuento. ¿Es algo especial? ¿Es algo, digamos, una vez por año pasa algo en el mundo de la literatura?
Mira, yo adoro la Feria del Libro porque justamente la Feria del Libro no es para especialistas, es para gente común y atrae a gente común. Hay mucha gente que durante todo el año no entra a una librería y sin embargo, llegado el momento, van a la Feria del Libro y compran un libro. Y eso me parece maravilloso, maravilloso. Es como, digamos, atrae a un público que no es necesariamente el público más especializado. Y creo que eso es en buena parte lo que tiene de lindo la feria. Y después, bueno, sí, hay muchísimas actividades. Yo tengo mañana una mesa en las jornadas profesionales. Tengo una entrega de los premios Haroldo Conti. Tengo la entrega, no es la entrega de premios, sino que sale la antología con los premiados. Se publica también, y es otra actividad que tengo, el premio Clarín. El premio Clarín que lo ganó el año pasado Luciano Lamberti, una claro. Novela hermosa que sale este año. Y bueno, nada, tengo firmas en varios stands. Bueno, un parte de mi trabajo de escritora.
Y hablabas recién de que la feria es un espacio en el cual no solamente es para el mundo de la literatura, para el mundo literario, sino justamente es algo que está abierto a toda la gente y así es. Exacto. Y así ocurre. Y una de las cosas que yo creo que destacan en tu obra, que ya es muy vasta, es que siempre vos tuviste un pulso muy popular, pero genuinamente popular, de escribir para que te entiendan, de escribir para que te lean.
Yo he escrito de todo, o sea, tengo literatura escrita en términos relativamente sencillos y otros libros que son más complejos, por ahí el microrrelato es un poco más complejo. Ahora voy a salir con un libro de poesía para adultos en junio, después de la feria. Así que bueno, realmente tengo de todo, ¿no? Claro. Porque tengo publicados 180 libros, más o menos.
Ana María, vos cultivás todos los géneros, digo, poesía, cuento, microrrelato sobre todo, novela. Con el microrrelato, ¿cómo decidís que un texto que estás trabajando queda en microrrelato, queda en poesía o va a hacer un cuento en términos más extensos?
Lo decido antes de empezar.
¿Antes de empezar?
Sí, claro. O sea, primero mi mente se enfoca en el género. Primero decido si quiero escribir un cuento, un microrrelato o una novela. Uh-huh. Y a partir de ahí empiezo a trabajar. Y bueno, si estoy pensando en un microrrelato, se me va a ocurrir un microrrelato. No, nunca me pasó que un microrrelato crezca y se convierta en cuento.
Pero no te pasa que
crezca y se convierta en novela.
¿No te pasa que estás haciendo por ahí un microrrelato y te das cuenta que hay un cuento ahí, que hay algo más extenso?
Nunca me pasó, pero no digo que no me vaya a pasar, pero realmente nunca me pasó. Porque ya cuando pienso en un microrrelato, ya pienso en una idea pequeña, en una idea breve. Sé que no va a tener más de una página, bueno, y más o menos dentro de esos límites trabaja mi mente, y eso es lo que sale, ¿no? Es, uh-huh. digamos, sé que el departamento va a ser chiquito y entonces los muebles no pueden ser demasiado grandes, y bueno, ya todo se acomoda a ese espacio. Ahora voy a salir con un libro, no digo que sean haikus, pero son poemas de 17 sílabas, y bueno, cuando trabajo en 17 sílabas, no se me ocurre algo que se va a convertir en un poema largo, ¿no? No, claro. No, desde 17 sílabas nunca se me va a ocurrir el Martín Fierro.
Claro.
Hace mucho tiempo que vos trabajaste bastante en publicidad, y uno imagina que trabajar en publicidad no es un camino que te acerque a hacer literatura. Sin embargo, vos lo remarcaste como un periodo muy enriquecedor en términos incluso de lo que después hiciste con la literatura, ¿no?
Sí, para mí fue muy bueno. Yo trabajé 15 años en publicidad. Empecé muy jovencita, como a los 19, así que a los 24, 35 ya estaba terminando con la publicidad. Pero 15 años son muchos años. Y lo que pasa es que además en esa época, como no había carrera de publicidad, los redactores creativos eran todos escritores. Y en general poetas, ¿no? Yo ahí conocí, en agencias de publicidad, conocí a Guillermo Sacomano, a Marcelo Pillón Rivier, estaba Héctor Libertella, no. Había un montón de escritores, Ramón Plaza, ¿no?
Bueno, Fowell, ¿no? Fue un publicista muy, 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 muy conocido.
Sí. Fowell no era, bueno, por supuesto que era absolutamente creativo, pero quiero decir, él no era un empleado de una agencia de publicidad, no, un redactor creativo, él era dueño de una agencia de publicidad.
O sea que no te arruina la publicidad, que tenés que hacerlo en términos de seducir público, de alguna manera manipular la realidad, no se vuelve en contra de la cultura del escritor.
No, para nada. Yo hacía todo simultáneamente. Yo trabajaba en la agencia y, bueno, mientras tanto iba escribiendo mis propios libros.
Claro, ¿no?
Los primeros libros que escribí los hice simultáneamente con publicidad, como la novela Soy Paciente, La Sueñera, Los Amores de Laurita.
Claro.
Esos tres libros los escribí trabajando como redactora publicitaria.
Conversamos con Ana María Yuba en el día de su cumpleaños. Y Ana María, hay una confusión que seguramente te la han planteado muchas veces, de pensar que lo breve es más fácil de acometer que lo largo. Digamos, un adolescente que lo deja la novia quizás va y escribe un poema, no se pone a escribir una novela. Alguien que un día se despierta y quiere ser escritor, escribe un relato, un cuento, no se pone a pensar en algo mucho más largo. ¿Cuál es la dificultad de lo breve? Esta cosa condensada, como decías, bueno, tengo que pensar en tantas sílabas.
Sí, yo te voy a decir, lo difícil es escribir bien.
Claro.
No largo ni corto. Un pésimo libro de poemas es mucho más fácil de escribir que una pésima novela.
Claro.
Porque, bueno, cada uno es más breve, hay más aire alrededor, es menos trabajo. Una pésima novela, por horrible que sea, da muchísimo más trabajo que un espantoso libro de poemas.
Claro, sí. Eso es cuestión de nada más de desgaste físico.
Escribir bien ya es otra cosa.
Bueno,
Y con los microrrelatos también puede pasar un poco lo del burro flautista, ¿no? Que de pronto alguien la pega con un microrrelato, ¿no? Encuentra tres líneas perfectas. Otra cosa es un libro de microrrelatos.
Claro.
A mí un libro de microrrelatos me lleva más o menos el mismo tiempo que una novela, más o menos unos 3 años.
Y claro, es un arduo trabajo. ¿Y cuál es el microrrelato del burro flautista?
El burro flautista es una fábula de Samaniego, en que un burro va caminando y de repente se encuentra una flauta tirada en el suelo, sopla y sale un sonido, una nota musical, y entonces el burro ya se cree que es un flautista.
Claro, es buenísimo.
Sí,
y también
el burro ya se cree un gran músico.
Y me parece que también, bueno, a esta altura, creo que pasa en casi todas las disciplinas artísticas, uno empieza a valorar lo que es la obra, ¿no? Cuando ya hay un recorrido, uno en una obra puede reconocer elementos en común, obsesiones, fugas, lo que sea, y cuando alguien publica muy esporádicamente, quizás eso no se puede advertir. Está más relacionado quizás a lo del burro flautista, ¿no?
El burro flautista es cuando uno tiene una pegada claro, con algo chiquito, cortito, y que de repente está muy, muy bien. Bueno, eso no quiere decir que uno sea un flautista, ¿no? Claro. Eso es una nota musical.
Claro.
Pero, bueno, vos sabés que Abelardo Castillo me decía una vez que, bueno, un primer libro, cualquiera escribe un buen primer libro, claro, porque ¿a qué edad se escribe un primer libro? Qué sé yo, como cerca alrededor de los 30 años. Entonces uno ha tenido 30 años de vida y de experiencia y puede volcarlos en ese primer libro. Pero un par de años después quiere publicar el segundo libro. ¿Y qué pasó en esos dos años? No le pasaron tantas cosas. Ya en el segundo libro ya se nota si es escritor o no es escritor.
Claro, claro que sí. Claro.
A esta altura uno imagina que tenés una firme disciplina como escritora. Quiero decir, horarios y todo más organizado, ¿no? ¿Es así?
Sí, yo trabajo sobre todo a la mañana, sí. Sobre todo no, escribo a la mañana. Uh-huh. Después del mediodía no se me ocurre nada. Después del almuerzo son...
Bueno, Ana María Ayúa, queríamos saludarte en esta semana que, bueno, que de alguna manera se moviliza todo el mundo editorial. Uno siempre cuando va a una editorial te dicen, bueno, tal libro, entregalo para tal fecha, así sale en tal feria del libro. Es como un poco, ¿no? Marca el calendario de las publicaciones. Y la verdad que es una cita, como vos decías al principio, una cita muy grata que hay que conservar y que tiene que ver con el acercamiento de la gente de a pie a el
sí,
mundo.
Claro
de,
que sí, claro. Seguro.
Bueno, Ana María, que termines bien tu día, tu cumpleaños. Gracias por la atención. Y mira, hablando un poco de literatura, hay un poeta que yo admiro mucho, que es Raúl González Tuñón.
Sí, claro.
Y Raúl González Tuñón era alguien que adoraba la música. Él decía que le hubiese gustado ser como Disepolín. Y Disepolín decía que le hubiese gustado ser como Raúl González Tuñón, ¿no? Ese juego que hay entre el poeta y el letrista.
Claro,
y Tata Cerón agarró un montón de poemas de González Tuñón y los musicalizó y quedó algo muy lindo. Y cerramos la charla con Eche 20 centavos en la ranura, que aquel poema de Tuñón, que nos habla de un mundo de fantasía que un poco estamos perdiendo, ¿no? Esos sueños. Ana María, un beso grande.
Bueno, muchos cariños.
Gracias.
Hasta la próxima.
Y nos vamos con Lidia Borda haciendo justamente esta milonga de Cedrón y González Tuñón, Eche 20 centavos en la ranura.
A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas, maravilla de reflejos funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla.